Y empieza el año y estamos de estreno, así que vamos a estrenar otro ciclo con uno de los grandes especialistas que nos van a acompañar durante todo el año. Estamos en los estudios con la doctora Juana Pressman. Juana estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en medicina interna y experta en salud del adolescente. Integró el primer equipo interdisciplinario público para la atención de adolescentes con problemas. Participa en diversos espacios para difundir y capacitar sobre salud integral del adolescente. Es autora de los primeros trabajos sobre consumo de sustancias y trastornos alimenticios en Argentina, al igual que de temas relacionados a la adolescencia en diversas publicaciones. Colabora con medios gráficos, radiales y audiovisuales y trabaja con jóvenes y sus familias en la práctica privada y además es autora de algunos libros. Así que le damos un gran gracias a Juana por estar aquí con nosotros en la radio y por dedicar este tiempo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Me encanta esta idea de compartir los conocimientos sobre lo que significa el adolescente y la familia en un medio público, porque la radio, la verdad, que llega a tantos lugares y es un medio fantástico, ¿no? Estoy muy agradecida y contenta de estar acá. Aparte, cuando conocí la radio, acabo de conocerla.
Bueno, Juana, contanos un poco qué es esto de la medicina dedicada al adolescente.
Sí, te voy a contar un poco cómo llego yo acá, una cuestión más personal.
Dale.
Mira, yo soy premio universidad, es decir, obtuve el mejor promedio de mi promoción. Cuando me recibí en el año 79, o sea, en el siglo pasado. Entonces la universidad me dio como regalo una beca de trabajo en bienestar estudiantil. Vos sabés que bienestar estudiantil, que sigue existiendo, está en calle Artigas, creo que todavía está,
sí,
es la repartición de la universidad pública que se ocupa de la evaluación médica de los ingresantes. Y después brinda servicios, en una obra social creo que de la universidad, a los estudiantes.
Vos sabés, Juana, que ahí todos los que hemos estudiado en Córdoba hemos pasado por ahí.
Exacto.
Hemos ido a hacer este ingreso.
Claro, es obligatorio.
Médico, preuniversitario. Incluso allí siguen dando cursos de orientación vocacional.
Exactamente. Bueno, mi beca era un año para trabajar como médica haciendo el examen médico de ingreso a los estudiantes. Los chicos que ingresan a la universidad tienen entre 17 y 18 años. O sea, son adolescentes. Por la nueva ley serían algunos adultos.
Sí.
Hay una nueva categoría de la que hablaremos en alguna columna que se llama adultos emergentes. Después podemos hablar que son estos jóvenes, en realidad se consideran adultos emergentes de 21 a 30 años, algunos de 18 a 30 años. Pero bien, podemos hablar de eso y de los problemas de salud de ese grupo. Resulta ser que yo empiezo a trabajar ahí y empiezo a revisar a los estudiantes.
Sí.
Y los estudiantes me decían, nunca nadie me revisó así, hace años que yo no voy al médico. Y empecé a descubrir problemas físicos y psicosociales. Los chicos volvían porque había alguien que los escuchaba. Bueno, me acuerdo de una chica que la ausculté y no escuchaba nada en un pulmón. Después yo la vi en diciembre, vino en febrero porque no le di el certificado y me dice, nunca me voy a olvidar de vos. Se levantó la remera y tenía una cicatriz que iba de una punta al otro del tórax. Tenía un quiste hidatídico, era una chica de la Patagonia que había venido a estudiar que vivía en una estancia y convivía con perros. Le había agarrado un quiste hidatídico, nadie la había revisado, yo no tenía nada y le habían sacado un quiste hidatídico al pulmón. Bueno, entonces después que empecé a ver ese colectivo, ese grupo de personas que tenía necesidades insatisfechas y una demanda no escuchada, no había internet, no había computadora, estamos hablando del año 80.
Claro.
Entonces me fui a la biblioteca de medicina y me puse a buscar. Y descubrí que había una especialidad que se llamaba medicina del adolescente, o adolescent medicine en inglés, que funcionaba en California y que la fundadora, que vive todavía, es muy viejita, era una doctora, la jefa del servicio, Iris Leed. Me acuerdo perfecto. Se puede googlear la vida de la doctora Iris Leed.
La vamos a googlear.
Y entonces dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero dedicarme a atender esta población que nadie atiende. Me fui en el año 84-85 y volví en el 86. Un año y medio. Volví en el 86 a Córdoba. ya había crecido la medicina adolescente en Argentina. La doctora Margarita Carbonetti, que quizás a mí me gustaría en algún momento llamarla, ella, si vos me dejás, seguro, desde la columna, fue la primera que empezó medicina del adolescente en Córdoba en el Centro de Salud Escolar del Manuel Belgrano, el Colegio Universitario.
Claro.
Se funda el Centro de Adolescencia del Manuel Belgrano y la tesis doctoral de la doctora Carbonetti fue la edad de la menarca. Vamos a hablar una columna de lo que es la menarca, que es la primera menstruación, y la espermarca, que es la primera eyaculación, de lo que la gente no habla.
No, no se
que
habla
en mi
de
libro
eso.
Está como capítulo de eso, no se habla.
Sí.
Vamos a dedicar una columna a hablar de menarca y espermarca.
Sí, ya tenemos varios temas pendientes, ¿eh? Y le vamos diciendo a toda la audiencia que puede sumar sus propios temas.
Ah, eso quería yo pedirte permiso, que si la gente quiere hablar y decir qué tema quiere, entonces de una semana para la otra lo organizamos,
claro,
y damos respuesta.
Claro, claro, pueden ir dejando sus mensajes,
sus
mensaje
dudas,
de texto, su duda, su sugerencia, nosotros
sus críticas
lo tomamos
también.
Por supuesto, todo es bien recibido, mientras sea constructivamente, seguimos adelante. Y bueno, Juana, vino acá el servicio para adolescentes en Córdoba.
En Córdoba, en el Colegio Manuel Belgrano. Entonces empiezan a hacer el control de los chicos.
Sí.
Empiezan los estudios como epidemiológicos porque no había nada en Argentina. No se sabía a qué edad menstruaban las chicas en Córdoba. Ya vas a ver que la menstruación depende del lugar donde vivas.
Ah, no, no sabía eso.
Y del clima.
Bien.
Entonces en Córdoba la media, o sea, la media es el promedio de menstruación en las chicas de Córdoba, es 12 años y medio.
Bueno, acordate que la radio también llega a todo el país, ¿no? Estamos llegando a 250 lugares en todo el país.
Ah, bueno, pero por ejemplo, los lugares más fríos,
sí,
en el sur, las chicas menstruan más tarde.
Bien.
Y en los lugares más cálidos, por ejemplo, Formosa, por ahí, Jujuy, las chicas menstruan más temprano.
Bien.
También depende de la edad en que menstruaron la mamá.
Claro.
La mamá, hay una cuestión genética de un hilo de mujeres sería.
Claro.
Queda nuestra abuela, queda nuestra la mamá. Bueno, también tiene que ver con la alimentación. Bueno, vamos a dedicar un capítulo a la menstruación, que lo merece.
Sí, sí.
Bueno, volviendo a la historia, entonces la doctora Carbonetti empieza con otras colegas. El Centro de Medicina del Adolescente del Colegio Manuel Belgrano, empiezan los primeros estudios epidemiológicos, miden, pesan a los chicos, ven qué problemas de salud tienen. Yo vuelvo y yo había leído un libro de autoayuda que se llamaba, que todavía se vende, Tus Zonas Erróneas, que es
sí,
re común.
Lo tengo.
Es de divulgación popular.
Mi mamá lo tenía, así que
claro,
en casa.
Y ahí decía, si usted quiere conseguir, yo volví, no tenía trabajo, si usted quiere conseguir trabajo, tiene que ir, sentirse segura con la autoestima alta. Y entonces yo me fui al Ministerio de Salud y pedí una audiencia con el ministro.
Ah, bueno, estaba convencida de su pasión, su vocación, su
claro,
capacidad.
Y me derivaron con salud mental y me dicen, usted tiene suerte, doctora, porque hace poquito se ha creado un centro para adolescentes. Con el advenimiento de la democracia se ha creado un centro en salud mental para los adolescentes. Y no tenemos médico, tenemos psicólogo, trabajador social, comunicador social, pero trabajador social, psicopedagogo, pero no tenemos médico. Tiene que hablar con tal persona.
Bueno, ya fue Juana.
Voy a hablar con la licenciada Claudia Lau, que es socióloga.
La conocemos también.
La licenciada Claudia,
sí,
Lau, que casualmente su papá era paciente de mi papá y yo la conocía. Bueno, y Claudia me abrió mucho las puertas. También estaba el doctor Diego Rapela en ese momento, que era el director de salud mental. Y empecé a trabajar en lo que después fue y en lo que ahora es la Casa del Joven.
Qué lindo.
La Casa del Joven, que es una institución pública de la provincia de Córdoba que funciona al lado del neuropsiquiátrico, que es una institución que nace cuando viene la democracia. Bueno, en realidad nosotros primero estábamos en lo que es ahora la Secretaría de la Juventud, al lado en la calle Hipólito Yrigoyen. Atendíamos a los chicos con problemas y empezamos atendiendo a los veteranos de Malvina, porque venían esos chicos súper traumatizados,
claro,
y mal. Y fuimos el primer centro que atendió jóvenes que consumían sustancias. Era un centro, y es público,
sí,
y totalmente gratuito, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Entonces, el primer trabajo que se hizo en Córdoba sobre consumo de sustancias lo hicimos con la licenciada Pierina Vidano, que ahora vive que es la ahora es la jefa del servicio de salud mental del Hospital de Santa Rosa de Calamuchita. Ese trabajo hicimos los primeros 100 chicos que vimos que consumían droga en Córdoba, porque no había nada en esa época.
La verdad, Juana, me encanta esta historia de búsqueda por lograr hacer lo que te gusta. Es una muy buena introducción para este micro. Y quería sumar algo que tiene que ver con una historia de pasión justamente por lo que se hace. Y mira, es una historia real, es la historia de Steve Jobs, el fundador y presidente de Apple, las marcas estas de las máquinas Macintosh, de los mejores celulares y demás. Bueno, fue una personalidad, digamos, importante. A veces lo tildaban de neurótico. Finalmente él murió de cáncer. Antes de morir dio un discurso memorable para los egresados de la Universidad de Stanford en el 2005. Y este discurso tiene tres como núcleos muy interesantes. Y quería rescatar, escuchándote a vos, esta que tiene que ver con la vocación. Incluso también tiene que ver justamente con los jóvenes que están en búsqueda de su vocación. Al respecto, Steve Jobs decía: tuve suerte, supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Les decía a los jóvenes estos que habían terminado la universidad y estaban por lanzarse a la vida. Con un amigo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años pasamos de ser 2 a ser 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, la Macintosh, y un año antes, hacía poco, que había cumplido los 30 años. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que vos mismo creaste? Así que a los 30 años estaba afuera y de una forma muy notoria. Lo que había sido el centro de mi vida adulto se había ido y fue devastador. Pero algo comenzó a abrirse paso en mí, porque aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado mi amor por lo que hacía ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado de mi trabajo. Así que decidí comenzar de nuevo. En ese momento no lo vi así, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado en la vida. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos creativos más importantes. Durante los 5 años, creé una empresa llamada Next y otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story. ¿Se acuerdan de Toy Story? Todos la vimos. Y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next y yo regresé a Apple, y la tecnología que desarrollamos es el corazón del actual renacimiento de esta empresa. Además, mi esposa y yo formamos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho con lo que haces es haciendo un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que haces. Si aún no lo has encontrado, seguí buscando. No te conformes. Como todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado. La verdad que este mensaje habla justamente de buscar y buscar y buscar lo que uno ama, de ser apasionado, de seguir luchando, como Juana, que nos contó hoy su historia, que luchó por hacer lo que le gustaba. Así que gracias, Juana, por contarnos esto. Vamos a seguir charlando y reflexionando sobre diferentes temas después de este tema musical.
Hablaré con las estrellas.
Juana, después de contarnos un poco toda esta pasión, esto de buscar siempre lo que te diste cuenta que era tu misión y lo que te gustaba hacer, vos dijiste al principio que era diferente el tema de la atención a los niños que a los adolescentes. Si pudieras resumir en toda esta vasta experiencia que vos tenés, decime 3 o 4 diferencias.
Bueno, la principal diferencia que le sorprende a los padres es que cuando les decimos que el chico va a pasar solo a la consulta, o cuando le decimos a la mamá que se retire, porque las mamás, sobre todo las mamás argentinas, que son latinas, capaz que si lo hiciéramos en Alemania o en Suecia sería diferente, entonces se sorprenden.
Bien.
Hasta ese momento la mamá maneja toda la vida del chico, no hay secretos, ella decide todo, organiza todo. Digo las mamás, bueno, ahora cada vez más, por suerte, vienen papás.
También, sí.
Sí, papás solo. Y no te olvides que en la Argentina hay muchos papás que están separados o divorciados. Y pasan un tiempo con cada casa y, bueno, el papá viene con los chicos porque justo le tocó esa semana y demás. Pero bueno, entonces la primera diferencia es un espacio privado para el adolescente.
Bien.
Donde no hay existe lo que se llama la confidencialidad.
Sí.
No existe la obligación nuestra del médico de contarle a los papás lo que hablamos. Ni lo que se decide, salvo...
¿Nada, nada?
Salvo que haya riesgo de vida.
Bien.
Si no hay riesgo de vida, no.
Bien.
No hay
bien.
Ninguna obligación. A algunos papás no
preguntan,
les gusta.
Preguntan, no les gusta, me imagino,
no
por
les
eso.
Gusta, no les gusta. Sin embargo, bueno, esa es una diferencia.
Bien.
Vamos a hablar quizás sobre la relación del médico adolescente con los padres. Porque... nosotros, la medicina del adolescente tiene, ¿cuántas patas tiene esta mesa? ¿Una?
Y sí, 4, suponete. Dos grandes.
Dos grandes. Bueno, una pata es el adolescente.
Bien.
Una pata son los padres. Otra pata es la escuela.
Sí.
Y una cuarta es la comunidad.
Bien.
Yo estoy en este momento trabajando como médica de adolescentes.
Bien.
En este momento con vos.
Bien, sí.
Estoy haciendo trabajo comunitario.
Sí.
Esto que estoy haciendo, que es prevención y promoción de la salud, es parte de mi trabajo habitual, o debiera ser. Entonces, viste que los colegios llaman a los médicos.
Sí.
Que vengan a dar una charla. Entonces, pero además nosotros tenemos mucho contacto con la escuela.
Sí.
Entonces, la medicina del adolescente tiene mucho componente psicosocial, porque Bien. El adolescente es producto de él mismo...
Bien.
Por supuesto, de su familia y del contexto social.
Vendría a ser algo como más integral.
Exacto, por eso se llama salud integral del adolescente.
Bien, bien.
Ese es el nombre de todos los cursos que damos, que ya después de pasar un chivo del curso que damos en el consejo médico, las charlas que damos, lo que se trabaja es salud integral del adolescente. Vos vas a ver los manuales, manual de salud integral del adolescente.
Bueno, esto en realidad estaría bueno trasladarlo para... los pediatras y para los médicos de adultos, porque generalmente te ven como el problema, vos tenés un problema en el estómago y te ven solo el problema en el estómago, y a lo mejor deriva de un problema que estás teniendo vincular con tu familia, o tiene que ver si tomas una medicina para el estómago te hace mal al corazón. Bueno, la verdad, claro, que estaría bueno que la medicina sea integral para todo, ¿no?
Es verdad. Carlos, mi hermano, nosotros tenemos la escuela de nuestro papá, José Presman, que también fue médico clínico. Bueno, Carlos, que es muy mediático, él siempre habla de este tema, de que no hay enfermedades sino enfermos, de las determinantes Exacto. sociales de la enfermedad. Y bueno, es válido para todas las especialidades.
Para todas.
Entonces, la primera diferencia es que el adolescente entra solo.
Bien.
La segunda diferencia, hablamos del tiempo. Hace falta un tiempo de consulta un poco más prolongado para poder generar un vínculo con el adolescente y conocer su mundo,
Bien.
Además de poder resolver el problema.
Bien.
Y la tercera, bueno, y en ese punto del tiempo, es porque hay veces un motivo de consulta real y otro aparente. Entonces, tomemos el ejemplo que vos diste, que yo lo tengo acá en el libro. Un chico viene por dolor de estómago todos los lunes. Y todos los domingos va a la guardia de una clínica privada. Todos
eso?
los domingos. Qué raro, porque
sí,
todos los domingos y
sí,
todos los lunes.
Sí.
O sea, él tenía bullying en la escuela porque tenía el pelo largo y le decían que era maricón, entonces todos los domingos y todo.
No quería ir al colegio.
No quería ir al colegio y le dolía la panza. Entonces, el motivo de consulta real es dolor abdominal. Hicieron ecografía en la clínica, no tenía nada. Pero el motivo de consulta que está detrás es en realidad el bullying, o el acoso escolar, o la dificultad que él tiene en resolver. O sea, hay un motivo de consulta evidente y otro oculto, por llamar así.
Pero está buenísimo que vos puedas pasar a este motivo oculto. Justamente para eso es el tiempo.
Claro, por eso necesitas tiempo. Porque si vos lo revisas y le decís, usted no tiene nada porque no encontrás ninguna causa orgánica del dolor, que con el tiempo puede desarrollarse. Si yo tengo esa molestia y ese estrés, claro, con el tiempo puedo desarrollar una gastritis crónica, aguda, duodenitis, que son las inflamaciones del aparato digestivo. Pero al momento de la consulta, evidentemente, solamente tiene dolor, pero no hay otra causa visible, claro, o demostrable. O yo le puedo dar una ranitidina, que es un medicamento, sí, muy común que toma la gente para la acidez, y aún así el dolor continúa.
Claro, si no vas a la causa,
bueno,
va a seguir.
Entonces, ¿hay un motivo de consulta real o podremos decir evidente, y uno aparente, oculto, demás? Y después está el motivo de consulta de los padres. Por eso la consulta también incluye a los padres. Porque, por ejemplo, la mamá está preocupada porque la chica no menstrua. Porque bajó mucho de peso. Tomemos el caso, ya que la habíamos mencionado así siempre, Atriz.
Sí.
Entonces la mamá la trae porque ella, esta chica menstruaba regularmente, y tiene 15 años, menstrua desde los 12, ya dijimos que la menarca, y hace 4 meses que no menstrua. Coincide con que bajó 10 kilos. Coincide. Ese es el motivo de preocupación de la madre. Pero la chica no quiere venir porque está bárbara.
Claro.
Está flaca, todo el mundo le dice que está bárbara. Antes no conseguía talla y ahora consigue. La nutricionista le dio una dieta, a ella le encanta. Está bien, está un poco irritable, está un poco molesta. El otro día se mareó cuando hizo gimnasia. Y por ahí tiene que llevar un tupper cuando los amigos hacen un choripán, porque ella no come choripán, porque no quiere. Pero nunca la pasó tan bien en su vida. Entonces ella la traen al médico y ella no quería ver. Entonces, hay que trabajar, son dos situaciones.
Claro.
Una, la preocupación de la madre, y otra, la no preocupación de la chica, que está bárbara.
Claro.
Entonces eso también te lleva tiempo, porque tienes que trabajar con la madre y con la chica.
Totalmente.
Bueno, ahí hay una segunda diferencia con la consulta con los nenes chiquitos.
Sí.
Y por último, la tercera diferencia muy grande que yo le llamo, eso lo inventé yo, que el adolescente muchas veces, y tomemos este ejemplo, es como un antipaciente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tu abuela va al médico, le encanta ir al médico todo. Le cuenta que le duele acá, que le duele allá, que le den remedios, que la revisen, que la toquen, que por ahí nadie la abraza ya, que la lleven, que tu mamá la lleve, y que después esto, y que se preocupen, y que le encanta. En cambio, el adolescente no quiere ir al médico. No quiere ir, no quiere hablar, y no quiere tomar ningún medicamento.
No quiere hacer el tratamiento después.
No quiere hacer tratamiento, no quiere que le saquen sangre,
me
parece una pérdida de tiempo. Entonces, también eso es una gran diferencia. Está bien que los nenitos chiquitos lloran, pero como ellos no pueden decidir, la madre los lleva. Lloran un rato y
ya está.
Ya está.
No queda otra.
No, todavía no son autónomos.
No, tal cual.
Pero vos tenés un grandote de 17 años que mide 1,90 y se te planta y no quiere. Entonces el antipaciente, ponele que yo le pongo, el médico tiene que hacer una construcción. Tiene que construir un vínculo y convencerlo.
Wow, qué tarea.
De que está bueno venir, está bueno esto, está bueno. Entonces, ahí hay varias diferencias en el vínculo. Por último, ya, como dijiste que resuma, los motivos de consulta.
Bien, claro, eso sí, es evidente.
Es evidente que,
es que
sí. Mire, doctora, le encontré en la mochila este polvito que yo nunca había visto, que me dijo que es marihuana, él me dice que es mucho mejor que el cigarrillo que fuma mi esposo y que es mejor que el lexotanil que tomo yo, y yo no sé qué hacer, estoy devastada, me pasó un camión por encima, yo nunca pensé que iba a tener un hijo drogadicto, él dice que no es de él, que se lo prestó un amigo, que se lo está guardando. Bueno,
situaciones muy difíciles.
Son diferentes.
Diferente.
Después lo mismo la chica que no quiere, que no ya quiere te comer. Dije que no quiere comer o que adelgazó y está chocha, dificultades de aprendizaje, las ideas de muerte, viste que ahora en una de las series que más se vio en Netflix fue 13 razones por qué. Esa serie es una de las más vistas en Netflix. Sí. Si vos ves el ranking de Netflix, si vos ves el ranking de las, La Nación saca cada tanto cuáles son ranking, las series. Sí. Me llamó la atención que las series que más se ven están ligadas a problemática adolescente. 13 razones por qué, Hasta el Hueso, Atypical, o problemas familiares. O sea que a la gente le interesa mucho. Atypical es la vida de un chico autista. Después que te dije, Hasta el Hueso es la vida, el tratamiento de una chica con anorexia. Después, por ejemplo, muchas de las series son situaciones familiares.
Vinculares,
de divorcios, de mamás que se van de la casa, o que buscan ahí una nueva que es My Happy Family. Es una mujer que a los 50 años quiere hacer su vida sola. En fin, como que, porque la adolescencia, que estuvo mal que no lo dijera desde el principio, viene del latín adolescere, la palabra, y significa crecer. No significa sufrir, significa crecer. Entonces, yo pienso, la serie de Netflix, ¿por qué? Porque es un ser que se asoma al mundo. Es un ser que aparece, empieza a vivir, es el nacimiento de la vida en realidad. Es el segundo nacimiento de la adolescencia. El primero es el del parto, el segundo es
la adolescencia. Mira, vamos a hacer una cosa, Juana, porque se nos ha acabado el tiempo. Vamos a seguir charlando de esto en el próximo encuentro.
¿Cómo no?
Así que vamos a definir bien qué es la adolescencia, por qué decís que es un segundo nacimiento y demás. Y por ahora
genial.
Hemos aprendido un montón. Me encantó esto de los diferentes tipos, diferentes motivos de consulta con la pediatría y con la medicina de los adultos. Y me encantó conocer tu historia de pasión por lo que te gusta.
Eso es bueno transmitirlo a los chicos. Sí. Cuando tienen que elegir una carrera, está bueno eso, porque ahora tenemos una gran cantidad de oportunidades en nuestra sociedad y ellos pueden elegir. Después te voy a contar una historia de un influencer.
Bueno, dale, porque está bueno.
Que me encanta eso.
Sí, sí, es que es estar donde están los chicos.
Una consulta de ayer, después te la cuento.
Bueno, dale, bueno, entonces nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y para todos los que tengan dudas del camino a seguir, de su vocación, viene bien la historia de Juana para luchar por lo que nos gusta.